Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 3 de mayo de 2017. Ya estamos todos, o casi todos. Terminó el puente del 1 de mayo, que en Madrid, como ayer era fiesta, era el Día de la Comunidad, pues la operación especial de tráfico se cerró a las 12 de la noche. Hoy toca volver al trabajo en una jornada de cielos despejados, de ambiente primaveral, algunas nubes en el Cantábrico y Canarias. Siguen subiendo las temperaturas, eso sí, y en zonas del sur hoy van a llegar a rozar los 30 grados. Así que se presenta una jornada fantástica con un tiempo muy agradable. Como se vivió ayer y fue muy agradable, fue muy emocionante el partido de fútbol, la noche de fútbol que se vivió en el Santiago Bernabéu con ese derbi de la Champions. 3 goles, 3 de Cristiano Ronaldo, que han dejado al Real Madrid con pie y medio en la final de Cardiff.
Línea de fondo, centro a Lucas, el bicho chuta. ¡Gol, gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo! ¡Gol, gol, gol, gol del bicho!
El bicho, un gol, el bicho, 2 goles, el bicho, 3 goles. En cualquier caso, la eliminatoria se decidirá el próximo miércoles en el Vicente Calderón. El equipo de Simeone necesita ganar 4-0 para eliminar al Real Madrid. Hoy estaremos pendientes de la otra semifinal del partido que enfrenta al Mónaco y la Juventus. Por lo demás, la actualidad va a estar pendiente del Congreso de los Diputados porque comienza el gran examen de la legislatura para Mariano Rajoy. En el Congreso se inicia el debate de presupuestos y el Gobierno se enfrenta a 7 enmiendas a la totalidad que ha presentado la oposición mientras está negociando contrarreloj un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Las 7 enmiendas a la totalidad que se van a votar en bloque mañana jueves las han presentado PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, la Antigua Convergencia, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, que piden la devolución de las cuentas públicas al considerar que son antisociales. Y aquí el Gobierno, para tumbarlas, necesita 175 escaños. Los 170 que suman Partido Popular, Ciudadanos, y también necesitan, eso sí, los 5 votos del PNV. Son decisivos. Mañana en la votación, por lo tanto, no puede faltar nadie y nadie puede equivocarse al votar. ¿Cómo están las negociaciones con el PNV? Pues prácticamente el acuerdo está cerrado. Se llevan meses negociando y ahora estaría a falta de los últimos flecos que hoy mismo pueden dar Mariano Rajoy y Andoni Ortúzar. Pero el acuerdo, como decimos, está prácticamente cerrado. Sería el primer pacto importante entre el PP y el PNV en 20 años. Josu Erkoreka es el portavoz del Partido Nacionalista Vasco.
Si todo va como parece que va, en los próximos días podríamos cerrar un acuerdo, daríamos o podemos estar ante la puerta de una gran noticia económica en la medida en que supone una paz fiscal para 15 años, ¿no?
¿Y cuáles son las claves de la negociación? Pues el acuerdo supondrá mejoras para el País Vasco en materia económica, política, administrativa, pero sobre todo en la revisión del cupo vasco, que afecta a la liquidación pendiente y al cálculo de lo que deberá pagar el País Vasco al Estado en los próximos años en las competencias que todavía no tiene transferidas, como defensa, aeropuertos o exteriores. Y también en inversiones, porque el acuerdo incluirá el compromiso de impulsar las obras del AVE Vasco y una rebaja, por ejemplo, la tarifa eléctrica de las grandes empresas vascas. Sacar los presupuestos generales del Estado adelante ha sido la gran prioridad, la gran obsesión de Mariano Rajoy en los últimos meses. Desde hoy el presidente del Gobierno puede disolver las Cortes, aunque esto, dice su entorno y él mismo también lo ha dicho, no está en sus planes. Es cierto que todos los indicadores económicos coinciden en que estamos en la senda del crecimiento, la cosa va bien y a pesar de los casos de corrupción, Mariano Rajoy trabaja para que sea una legislatura larga y estable. Pero la corrupción está ahí, en el caso Lezo, hoy declara como testigo el diputado de la Asamblea de Madrid que alertó de la cuenta en Suiza que tenía Ignacio González. Es el diputado Jesús Gómez el que va a declarar como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Él mismo en este programa hace unos días comentó que conoció en 2014 el caso, que lo advirtió a dirigentes de su partido, de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza, pero que estos dirigentes del partido, entre ellos Esperanza Aguirre, no dio crédito a su denuncia al considerar que eran calumnias y mentiras. La que ha estado firme en las últimas horas es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha dado por concluido, ha dado por terminado el tiempo de los corruptos en Madrid.
Vamos a seguir liderando el camino de la regeneración, ese camino de la regeneración democrática iniciado ya, porque la corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid.
Pero los que siguen adelante son los que dicen por esa España de sus gentes y de sus pueblos. Podemos ha convocado una manifestación en Madrid para el 20 de mayo. Es la víspera de las primarias del PSOE. Una movilización para pedir la moción de censura contra Mariano Rajoy y también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra Cristina Cifuentes, ante los últimos casos de corrupción. Dice Podemos que la moción ciudadana es urgente y necesaria. Pero ayer lo que vimos fue otra imagen. La imagen del abrazo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.
Muchas gracias, Íñigo, por estar aquí y disipar las dudas de los que siguen hablando de la división en Podemos. Muchas gracias por demostrar una vez más que remamos en el mismo barco. Tu inteligencia, lo que representas, tu capacidad para seducir a los que faltan, serán fundamentales para echar al Partido Popular de las instituciones en 2019.
Pues ya lo ven, estos pasan de matarse a quererse en cuestión de medio minuto. El detestado Íñigo Errejón ahora es el amado Íñigo Errejón. Por cierto, que el fiscal general del Estado va a presidir hoy la reunión del Consejo Fiscal. Es una reunión que va a durar varios días para abordar las acusaciones sobre posibles injerencias del Gobierno en la investigación de casos de corrupción y también sobre el amparo de los fiscales que han pedido, que son los que están investigando las comisiones del 3% de convergencia y que han sido relevados. En Pasión de Catalanes también hoy hay un capítulo, el capítulo de otro viaje frustrado, ese es el titular, porque el alcalde de Miami, Tomás Regalado, ha negado que hablara de política con Oriol Junqueras cuando estuvo en Florida el pasado lunes. Dice que no hablaron nada del proceso, ni de política, ni del lugar de Cataluña, no. Que de lo que hablaron fue de comercio, de investigación y de turismo de cruceros. Y sepan además que la antigua Convergencia lo que está pidiendo es dinero, donativos para pagar las multas de sus líderes condenados por la consulta del 9 de noviembre, que son Artur Mas, Irene Rigau, Joan Ortega o Frances Homs. También van a recoger fondos ante lo que pueda venir, es decir, ante posibles multas y sanciones que se pudieran imponer a los miembros de la mesa del Parlamento catalán. En Venezuela continúa la tensión, la rebelión civil hace frente al último golpe de Estado de Nicolás Maduro, la presión de los manifestantes se está intensificando con marchas en las calles, las críticas a Nicolás Maduro llegan desde dentro y desde fuera del chavismo y esta noche la Asamblea Nacional ha considerado ilegal que se elija una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución. Pero Maduro sigue adelante con sus planes. Ayer firmaba el decreto para convocar esta Asamblea Constituyente y para pilotar el proceso por si acaso, pues él ha pensado, voy a poner a los míos. Ha puesto al frente al ministro de Educación y, por si queda alguna duda, a su propia mujer, a su esposa Celia Flores. Son algunos de los principales asuntos de esta mañana de miércoles 3 de mayo, pero hay más. Se los vamos a contar ya en titulares con Dani Trigo.
La localidad cacereña de Coria vive una jornada de luto tras la muerte de un niño de 11 años. Perdió la vida electrocutado cuando manipulaba los cables de una lámpara. Fue enterrado ayer en un funeral multitudinario. José Manuel García Ballesteros es el alcalde de Coria.
La familia pues tremendamente destrozada. Un drama. Pues la ciudad de Coria pues hoy es una ciudad muy triste. Nosotros hemos decretado un día de luto oficial y hemos puesto la bandera del ayuntamiento a media asta.
En Sevilla se investiga el ataque a la empresa de transporte de viajeros con conductor Cabify. Tarifa y 9 de sus coches han aparecido calcinados en una finca cercana a la ciudad hispalense. Habían viajado desde Madrid para reforzar los servicios a la feria de abril. Pablo García es el responsable de Cabify en la provincia.
Que los vehículos han sido rociados con algún tipo de líquido inflamable que ha propiciado pues que ardan a una velocidad acelerada.
El arzobispado de Zaragoza acudirá hoy al acto de conciliación solicitado por el ayuntamiento que reclama la propiedad del aseo y de la iglesia de la Magdalena. José Antonio Calvo es el delegado episcopal de Medios.
Tenemos claro que jurídicamente la propiedad es nuestra desde hace la friolera de 800 años, por lo tanto es indiscutible. Tenemos que estar, aunque dudamos de que el ayuntamiento tenga la legitimidad necesaria para emprender estas acciones.
Y en el exterior es noticia la conversación telefónica que mantuvieron la pasada tarde los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Vladimir Putin y Donald Trump acordaron un encuentro el próximo mes de julio en el marco de la cumbre del G20 de Hamburgo. Es su primer contacto tras los atentados de San Petersburgo y después de complicarse su relación por el bombardeo a una base militar en Siria.
Y en deportes, como decíamos, hay el bicho, qué noche nos dio el bicho. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Pues buenos días, algunos le pitan en el Santiago Bernabéu y algunos incluso le discuten, y en el curso de una eliminatoria y media le ha hecho 5 goles al Bayern de Múnich y 3 de momento al Atlético de Madrid. Hay muchos madridistas, palomas, que empiezan a reservar ya el viaje a Cardiff a la vista de la ventaja que ha cobrado el Real Madrid en esta semifinal de la Champions. Real Madrid 3, Atlético de Madrid 0, indiscutible. Hat-trick, triplete, 3 goles de Cristiano Ronaldo, que demostró la diferencia de calidad existente entre la delantera del Real Madrid y la del Atlético con unos inoperantes Gameiro y Carrasco. La decisión será la próxima semana en el Calderón, último partido europeo de la historia en el Calderón, pero salvó milagro, el Real Madrid está en la final de Cardiff del día 3 de junio. Hoy segunda semifinal, se busca rival entre el Mónaco y la Juventus.
Ayer se me quedó la mitad del equipo sin cenar, Paco, Sergio, de los nervios que tenían.
Bueno, queda la vuelta.
Queda la vuelta.
Y en fútbol nada es imposible.
Bueno,
aunque sí es
4 goles es mucho, pero bueno, todo es posible, desde luego, en el fútbol. Gracias, Alcalá, luego te escuchamos. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
503.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Lo vemos cada día en nuestras calles y parques. El running, correr al aire libre, se ha convertido en la actividad predilecta de millones de españoles para ponerse en forma. Un estudio auspiciado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte nos ha venido a recordar que estamos ante un hábito muy sano, pero que se nos está yendo un poco de las manos, al menos algunos. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. En un episodio de El Ministerio del Tiempo, un sorprendido García Lorca decía: "He visto que en el futuro la gente corre por la calle con pijamas de colores". Y la verdad es que es así. En España los corredores habituales ya superan los 3 millones de personas. Hombres y mujeres que se han metido en el mundo de las zapatillas, las camisetas técnicas, que si supinador, que si pronador, y toda una serie de tecnicismos que complican eso de correr hacia adelante. El caso es que la crisis ha hecho que muchos españoles se apunten a una manera de estar en forma relativamente barata que se ve fomentada por la proliferación de carreras populares, como explica el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, Pedro Manonelles. A eso hay que sumar los beneficios físicos y psicológicos que tiene correr siempre y cuando se haga de forma adecuada.
En definitiva, tiene efectos positivos sobre la mayor parte de los sistemas, incluido el sistema inmunológico, una reducción de la aparición de enfermedades respiratorias de vías altas, y la prevención sobre determinados tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon.
El problema es que, según el último estudio, la mayoría no se prepara lo necesario. El 86% no sigue un plan de alimentación regular y el 75% no realiza pruebas de esfuerzo, algo que sería muy aconsejable porque el 61% de los corredores ha tenido problemas en el último año. Problemas como dolores de cabeza, desmayos o taquicardias. Según los expertos, 6 de cada 10 corredores están en riesgo de sufrir algún percance, dicen que los 40 son una edad muy mala porque aumentan los riesgos sin que la gente tenga la percepción de que ya no son unos chavales. De hecho, por lo general, el runner español no sabe interpretar su edad a la hora de estirar, recuperar y marcarse objetivos. Y luego está el fenómeno de la obsesión. Está demostrado que correr tiene algo de adictivo que en la sociedad en la que vivimos puede llegar a ser pernicioso, tal y como relatan los compañeros del Confidencial en un documental.
Tú, si pones en el Facebook que has hecho corrido 50 kilómetros un día, tus amigos te dirán qué animal, qué guapo, qué tal, qué pasada, ¿no?
Últimamente estamos viendo casos de muerte y corredores que mueren durante la carrera.
El sufrimiento es pasajero, la gloria eterna, ¿no? Tú ves muchos perfiles de Twitter, de Facebook, de gente amateur y solo ponen frases de estas, ¿no? La gente piensa que solo es un tema mental, de sufrimiento, que si quiero, puedo. Todas estas frases yo creo que están haciendo mucho daño.
Cada vez hay más carreras populares, pero muy pocas exigen un certificado médico. Y lo preocupante es que 2 de cada 10 corredores que han sufrido un problema en el último año no han ido al médico. Médicos que aseguran que correr una hora más de 3 días a la semana puede provocar una hipertrofia del corazón. En definitiva, que correr está muy bien, pero sin olvidar que los excesos nunca son buenos.
Así que hay que tomárselo con moderación, aunque el deporte, desde luego, es necesario para estar sano y porque te aporta esa serotonina, la hormona de la felicidad, eso desde luego. Pero esto de engancharse desde luego a límites, a llegar hasta el límite, a que el corazón no responda, hay que tener mucho cuidado. Así que a disfrutar del deporte, pero con moderación. Vamos allá, comienza este mediodía en el Congreso el debate de totalidad de los presupuestos. Hasta 7 grupos de la oposición van a pedir la devolución de las cuentas al Gobierno, pero el Ejecutivo confía en salvar este trámite para no tener que prorrogar las cuentas del año pasado. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. El de los presupuestos es el primer gran examen de la legislatura para el Gobierno, un debate en el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defenderá la necesidad de aprobarlos para asegurar la recuperación económica. La oposición, la izquierda, le rebajará el optimismo y aprovechará seguramente para mirar a Rajoy y castigarle por los casos de corrupción. Sobre la mesa tenemos 7 enmiendas de totalidad de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, la antigua Convergencia, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. Piden la devolución de las cuentas públicas. El Ejecutivo necesita 175 escaños para echarlas abajo. En principio los tiene, con los 5 del PNV. No puede faltar nadie en la votación de mañana, no puede equivocarse ninguno. Si los presupuestos se rechazan, sería un golpe a la frágil estabilidad.
Los 5 votos del PNV van a ser clave para que los presupuestos puedan seguir su tramitación. Los nacionalistas consiguen una rebaja en el cupo que el País Vasco paga al Estado por los servicios no transferidos. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Todavía no he cerrado un acuerdo en torno al cupo vasco, pero el gabinete Urkullu constata que se han producido avances importantes en los últimos días debido a que se han flexibilizado posturas en el Ejecutivo Central. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, asegura que se puede conseguir la paz fiscal para 15 años.
Se está trabajando también y avanzando mucho en la definición del cupo correspondiente al año 2017. Por tanto, estaríamos o podemos estar ante la puerta de una gran noticia económica en la medida en que supone una paz fiscal para 15 años, ¿no?
Erkoreka, eso sí, no ha querido pronunciarse sobre si este posible pacto, de alcanzarse, supondría el apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado.
La policía está buscando al presunto autor de la muerte de su mujer y de su hijo de 12 años, a los que asesinó a cuchilladas en Madrid. Luego confesó el crimen a su prima y se dio a la fuga. Redacción El Madrid, Diego Martín.
Una mujer de 44 años y su hijo de 12 han sido presuntamente asesinados por la pareja de ella en Alcobendas. La alerta la ha dado un familiar del presunto agresor después de que este le llamara para alertar de lo sucedido. Concepción Dancausa, la delegada del Gobierno en la comunidad, señalaba que a pesar de tener antecedentes penales, el presunto asesino no tenía denuncias por malos tratos.
Es una persona que tiene antecedentes penales por graves, además, pero sin embargo no hay ninguna denuncia de maltrato anterior. Por lo menos a la policía no le consta ninguna denuncia por parte de la mujer.
Cuando han llegado los servicios sanitarios, han encontrado a la mujer y al niño tirados en el suelo con varias puñaladas y solo han podido certificar su fallecimiento.
Un dato a tener en cuenta: el 15% de los jóvenes de entre 14 y 18 años se emborracha cada fin de semana. Se desprende este dato de la ponencia parlamentaria Menores sin Alcohol. Los médicos alertan de que nuestro país se bebe demasiado y advierten sobre las consecuencias graves para la salud. Cristina Blázquez.
Los expertos trabajan para orientar al Parlamento sobre una futura ley sobre alcohol y menores. Los médicos aseguran que la cantidad de jóvenes que se emborrachan se ha duplicado en los últimos 20 años y además de problemas para la salud también provoca embarazos no deseados y accidentes de tráfico mortales. Ante el aumento de comas etílicos en menores, se aconseja situar en los 18 años la edad mínima para consumir cualquier tipo de alcohol. Los facultativos llaman la atención sobre la permisividad que existe en las familias ante este problema y sobre la edad de inicio en el consumo, que se sitúa en los 14 años.
Operación antiterrorista en Francia. A 4 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, han sido detenidas 5 personas en diferentes ciudades. Todas ellas llevaban armas de fuego. Corresponsal en París, Asunción Serena.
4 hombres y una mujer fueron detenidos por los servicios antiterroristas ayer ante el temor de que pudieran pasar al acto. Los arrestos tuvieron lugar en 3 localidades cerca de Rouen, Lille y Lyon. En el domicilio de 2 de ellos, que son hermanos, la policía encontró 2 fusiles tipo Kalashnikov y 2 armas de mano que pertenecían a una persona cercana a ellos y que las poseía de forma legal, según Le Figaro, que cita fuentes cercanas a la investigación. Los detenidos tienen entre 20 y 25 años y estaban en contacto a través de las redes sociales o en Internet. Es precisamente el contenido de algunos de esos mensajes lo que ha hecho temer a la policía la posibilidad de que estuvieran preparando una acción violenta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, buscan un acuerdo sobre Siria y tratan la peligrosa situación de Corea del Norte. Ambos mandatarios reabrieron ayer las conversaciones sobre zonas seguras y han acordado verse a principios de julio. Washington, Juan Fierro.
En su conversación telefónica, el presidente Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, han abordado la posibilidad de establecer zonas de seguridad en Siria. Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, Trump y Putin han coincidido en que el sufrimiento en Siria se ha prolongado durante demasiado tiempo y ha llegado el momento de que todas las partes implicadas hagan lo que está en su mano para poner fin a la violencia. Trump y Putin abordaban también la necesidad de trabajar juntos para erradicar el terrorismo en Oriente Medio, así como resolver la peligrosa situación en torno a Corea del Norte.
La Comisión Europea va a prolongar en 6 meses el cierre de fronteras en los países del centro de Europa. La medida propuesta como excepcional está en marcha desde hace más de un año. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Todavía siguen llegando muchos inmigrantes procedentes de Grecia. Por eso el gobierno de la Unión Europea ha recomendado que algunos países como Austria, Alemania, Dinamarca o Suecia mantengan durante 6 meses más los controles internos en sus fronteras. Esta debería ser la última prolongación de estas medidas excepcionales antes de regresar a la normalidad en el área Schengen, es decir, solo un espacio interno en la que más de 400 millones de personas pueden circular libremente. Esta es la última prolongación, ha dicho Avramopoulos, comisario responsable. Estos controles han sido proporcionales y también temporales. Una medida que está siendo muy criticada. Estos controles van a terminar justo después de las elecciones en Alemania el próximo mes de noviembre.
Una cosa más, la sobreestimulación en los niños, especialmente en edades tempranas, puede generarles ansiedad y deficiencias en su capacidad de aprendizaje. Inmaculada Cabello.
Cada vez están sometidos a más actividades para ocupar todo su tiempo, pese a que su cerebro tiene un límite. Actividades extraescolares que a veces no les gustan, junto a las nuevas tecnologías, hacen que se frene su creatividad. Alicia Banderas es psicóloga infantil.
No permitimos que el niño busque y explore, porque los niños son pura creatividad, tienen una curiosidad innata, entonces debemos permitir que ellos originen ese conocimiento.
Alicia recoge en su libro Niños sobreestimulados, que presenta esta tarde en Madrid, las claves para evitarlo, como por ejemplo el aburrimiento y educarlos en la paciencia.
Tal día como hoy, pero de 1933, nacía James Brown. Hoy hubiera cumplido 83 años. Triunfó en la música, en lo personal no tanto. Abandonado por su madre, vivió con su padre y su tía, que regentaba un burdel. Limpió zapatos, recogió algodón, fue boxeador, robó piezas de coche para sobrevivir en una infancia que no fue demasiado afortunada. Pero su voz sigue tan viva como siempre. I feel nice, a sugar and spice. So nice,
Vamos a repasar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Tomen nota del WhatsApp al 600 99 13 14. El contestador es el 91 522 33 79. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Estar informado.
106.3 FM y 900.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Vamos, que hasta el tiempo acompaña en este miércoles 3 de mayo. Siguen los cielos despejados, el ambiente primaveral. Hay algunas nubes por el Cantábrico, también por Canarias, pero de lluvia ni hablamos. Siguen subiendo las temperaturas y hoy se van a alcanzar en algunas zonas del sur pues más de 30 grados. Así que ambiente primaveral, jornada soleada en prácticamente todo el país, y hoy de lo que se habla a esta primera hora de la mañana, cuando usted se tome el primer café y ve a sus compañeros de trabajo o a su familia, es del partido de ayer, del partido de anoche, gran noche de fútbol, el que vivimos en el Santiago Bernabéu en el derbi de la Champions. Tres goles del bicho de Cristiano Ronaldo que han dejado al Real Madrid con un pie y medio en la final de Cardiff. La eliminatoria, eso sí, se tiene que decidir el próximo miércoles en el Vicente Calderón, pero el equipo de Simeone necesita ganar 4-0 para eliminar al Real Madrid. Difícil, pero no imposible. Hoy veremos la otra semifinal, que se juega en Mónaco, entre el Mónaco y la Juventus. Por lo demás, de lo que se va a hablar en el Congreso de los Diputados, ¿de qué es? Pues de presupuestos. Es el gran examen de la legislatura para Mariano Rajoy. Se inicia el debate, se enfrenta al Gobierno a 7 enmiendas a la totalidad, pero enmiendas a la totalidad que para tumbarlas necesita 175 escaños. Y para llegar a estos 175 escaños necesita los 5 del Partido Nacionalista Vasco. Todavía no se ha anunciado el acuerdo, pero todo indica que está prácticamente cerrado. Ahora bien, una vez tenga el acuerdo de esos 5 votos del PNV, la seguridad de que los tiene, mañana en la votación no puede faltar absolutamente nadie y nadie puede equivocarse al votar. El acuerdo con el PNV prácticamente cerrado, se lleva mucho tiempo negociando, meses, y estaría a falta de los últimos flecos que hoy mismo puedan dar Mariano Rajoy y Andoni Ortúzar. Josu Erkoreka es el portavoz del PNV.
Si todo va como parece que va, en los próximos días podríamos cerrar un acuerdo, daríamos o podemos estar ante la puerta de una gran noticia económica en la medida en que supone una paz fiscal para 15 años, ¿no?
Los presupuestos generales del Estado han sido la gran prioridad para el presidente del Gobierno en los últimos meses. Desde hoy es cierto que Rajoy puede disolver las Cortes, aunque no está en estos momentos en sus planes. Los indicadores económicos son buenos, la economía parece que comienza, que está funcionando, estamos en la senda de crecimiento y a pesar de los casos de corrupción, Rajoy trabaja con la hipótesis y con el deseo de que la legislatura sea larga y estable. Pero los casos de corrupción siguen acompañando a la actualidad porque hoy declara como testigo el diputado de la Asamblea de Madrid que alertó de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza. Se llama Jesús Gómez y va a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ayer fue tajante. Da por terminado el tiempo de los corruptos.
Vamos a seguir liderando el camino de la regeneración. Ese camino de la regeneración democrática iniciado ya. Porque la corrupción es incompatible con la democracia. Y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid.
Hoy estamos pendientes también de la policía, que sigue buscando al asesino de una mujer y de su hijo de 12 años en Madrid. Tiene 37 años, es de nacionalidad marroquí, carpintero de profesión, se llama Munir Ayaz. Es el único sospechoso de la muerte de su pareja, de Raquel, natural de Eibar, de 44 años, y de la muerte de su hijo de 12 años. Llevaban juntos más de una década. Ayer, a las 10 de la mañana, el agresor llamó a su prima para confesarle que acababa de matar a cuchilladas a Raquel y al niño. Fue ella la que llamó al 112, advirtiendo de lo que ocurría. En la vivienda de Alcobendas, donde residían desde hace 3 años, la policía, cuando llegó, lo que encontró fueron los cadáveres en medio de un gran charco de sangre. Hace apenas 2 meses, Munir Ayaz escribía «Te amo con locura, mi vida», y al niño también le escribía «Lo más grande y hermoso que tengo en este mundo». Pero ayer se cayó la careta de este hombre, sobre el que no consta denuncias previas ni medidas cautelares. Raquel y su hijo son las últimas víctimas de la violencia machista. 22 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y también estaremos esta mañana pendientes de Zaragoza, porque el arzobispado de Zaragoza va a acudir hoy al acto de conciliación con el ayuntamiento de la ciudad, que le reclama la propiedad de varios templos. El arzobispado defiende la propiedad de los templos desde hace nada más y nada menos que 800 años. José Antonio Calvo es portavoz de la Archidiócesis de Zaragoza.
Tenemos claro que jurídicamente la propiedad es nuestra desde hace la friolera de 800 años, por lo tanto es indiscutible. Tenemos que estar, aunque dudamos de que el ayuntamiento tenga la legitimidad necesaria para emprender estas acciones.
Así comienza la actualidad de este miércoles 3 de mayo. Hay más noticias, se las vamos a contar ya en titulares con Dani Trigo.
En Francia, 5 personas están detenidas tras una operación antiterrorista desarrollada en varios puntos del país. La policía encontró armas de fuego en los registros y sospecha que podrían estar preparando una acción violenta coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha estado en Londres. Aprovechando la salida de Reino Unido de la Unión Europea, España quiere traerse la Agencia Europea del Medicamento desde la City a Barcelona.
Estamos aquí, gobierno de España, gobierno catalán y el gobierno del ayuntamiento. Y como decía Jaume Collboni, a este trabajador ha dicho, ¿no?, una frase de Pasqual Maragall, ¿no? Lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña, lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Y nosotros añadimos que lo que es bueno para España es bueno para Europa.
La localidad cacereña de Coria vive una jornada de luto oficial tras la muerte de un niño de 11 años. Perdió la vida electrocutado cuando manipulaba los cables de una lámpara. Fue enterrado ayer en un funeral multitudinario. José Manuel García Ballesteros es el alcalde de Coria.
La familia, pues tremendamente destrozada. Un drama. Pues la ciudad de Coria, pues hoy es una ciudad muy triste. Nosotros hemos decretado un día de luto oficial y hemos puesto la bandera del ayuntamiento a media asta.
Y hoy se cumplen 10 años de la desaparición de la pequeña Madeleine en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Sus padres mantienen la esperanza de encontrarla, aunque no hay pistas sobre su paradero. El caso fue reabierto en 2015.
Pues fíjate que hablábamos de Venezuela esta mañana, que donde continúa la tensión, la rebelión civil, que hace frente al último golpe de Estado de Nicolás Maduro. Sigue las protestas en las calles y también las víctimas, porque en las últimas horas han muerto otras 3 personas en las protestas que se llevan a cabo por cada uno de los rincones del país. En fin, Venezuela, Dios mío, ¿qué futuro le espera a este país? Más de 31 muertos en un mes de protestas y más de 1000, detenidos. 6:38, 5:38 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
92.511.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 7, se celebra el sorteo extra del Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Aquí estoy, envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy, envíame.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Oye, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en El Corte Inglés Seguros, pero nos hemos quedado tirados en medio de este bosque y lo de abrir la ventanilla 4 deditos para dar patatas fritas a los osos me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en El Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Vamos ya a las 6:40, 5:40 en Canarias con el deporte. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Vamos,
cuéntame todo lo del bicho.
Bueno, pues...
Bicho de la radio.
El bicho, sí. El bicho solamente hay uno, que es el... El bicho, como le llama Manolo Lama, Cristiano Ronaldo, en las narraciones del tiempo de juego, que ganó la Champions con el Real Madrid y la Eurocopa con la selección de Portugal el año pasado y que va este año camino de ganar la Champions y la Liga con el conjunto blanco. Bueno, te traigo titulares de la prensa esta mañana, me adelanto un poquito a Rakistain. El País, Cristiano funde al Atlético de Madrid con toda la fotonoticia en portada del astro portugués del conjunto blanco. El Mundo, la plenitud es blanca. Cristiano se hace inmortal, titular de portada del diario deportivo Marca. Cristiano es el en el también deportivo AS, y así prácticamente en toda la prensa con este hombre en portada, Cristiano Ronaldo, no solamente en España, también en Italia, en Francia o en Inglaterra. Esta vez, 3-0, Paloma, no hubo mucho suspense. El Real Madrid fue superior de principio a fin durante los 90 minutos. El Atlético de Madrid, la verdad es que, sorprendentemente, a la vista de los últimos partidos, en los últimos derbis, nunca encontró su sitio y acabó fulminado por el conjunto de Zinedine Zidane, arrollador en buena parte de los 90 minutos. Valga un dato, solamente un tiro a puerta entre los 3 palos del Atlético de Madrid durante todo el encuentro, por 16 de ellos 3 goles del equipo de Zinedine Zidane. Y seguramente, haciendo un poco una reflexión esta mañana, el milagro es que de la mano de este entrenador, que es uno de los mejores técnicos del mundo, el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid haya llegado a 2 finales de la Champions, la de Lisboa, la de Milán, y a las puertas de una tercera este año en Cardiff, porque no hay color, sinceramente, entre la plantilla del Real Madrid, que es seguramente la mejor y la más completa de toda Europa, y el grupo de jugadores que tiene Simeone en el Atlético de Madrid,
que son muy buenos,
tienen mucho mérito, que lo hacen muy bien, pero que bastante mérito tienen con llegar hasta donde han llegado y conseguir lo que han conseguido en estos 5 años. Mención especial para el bicho, para Cristiano Ronaldo. Al Bayern de Múnich le hizo 5 goles hace 15 días, entre la ida y la vuelta 5 goles. Al Atlético de Madrid le ha hecho de momento 3, que queda todavía el encuentro de vuelta en el Calderón. Sin duda, el héroe de todas las portadas y el héroe de la noche en el Santiago Bernabéu.
Bueno, hay que felicitar al equipo. El equipo ha estado tremendo. Realmente me tocó marcar los goles. Pero el equipo ha estado fenomenal, jugó muy bien del principio hasta el final y los goles vienen en un proceso natural, normal, y estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento por marcar los 3 goles y también por llegar a mi gol 400 por Real Madrid.
Qué gracioso, dice que vienen los goles por un proceso natural.
Bueno, sí, un proceso natural de que los coge de cabeza, de disparo desde la frontal del área, de pase de la muerte de Lucas Vázquez. Bueno, sí, un proceso natural, en el que siempre están en el medio. 400 goles en 8 años en el Real Madrid. Algunos le pitan, otros le discuten, otros piensan que está acabado y que hay que venderle. 8 goles, como digo, en 15 días ante el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid. Y díganme de verdad, si el Madrid vende a este jugador
jugador y saca, sí, 120, 130, 150 millones de euros, ¿a quién fichas que te garantice en el mercado internacional 50 goles por temporada, año tras año tras año? Para el Atlético de Madrid, la verdad es que ha sido un golpe duro. Tantas veces en los derbis situó al Real Madrid al borde del colapso, que este 3-0 es desde luego muy difícil de digerir. Si hay alguien, Paloma, que cree en la posibilidad de la remontada, ¿quién es?
¿Quién va a ser Simeone?
¿Quién va a ser el alma mater de este equipo? Simeone, que no estaba anoche, eso dijo en la rueda de prensa, ni abatido ni dominado por el pesimismo.
Sinceramente no tengo ninguna de esas dos sensaciones. Tengo sensación de tranquilidad, pero más que nunca. Tranquilo, a preparar bien el partido del sábado, a intentar algo imposible, que como nos llamamos Atlético de Madrid, posiblemente podamos ser capaces.
Ahora gritar gritó, ¿eh? Estaba casi afónico.
Estaba, lo vive muy intensamente. Ahora viene algo imposible, que como nos llamamos Atlético de Madrid, a lo mejor se hace posible. Bueno, ahora vienen hasta el encuentro de vuelta 8 días de marketing, de vender la remontada en el Calderón, pero bueno, igual que hay marketing de loterías y apuestas del Estado que te dicen que vas a ganar un premio de 100 millones de euros. El Madrid puede encargar los billetes para Cardiff, el Atlético de Madrid necesitaría un 4-0 para eliminar al equipo de Zinedine Zidane. En el fútbol nada es imposible, pero desde luego rozaría el milagro que el Atlético de Madrid consiguiera la clasificación. Y esta noche tenemos la segunda semifinal, de la que saldrá seguramente el rival del Real Madrid para esa finalísima del Real Madrid del día 3 de junio de Champions, el día 3 de junio en Cardiff. Juegan Mónaco y Juventus, y ojo al pequeño equipo del Principado de Mónaco, que está a punto de ganar la Liga en Francia a falta de 3 jornadas y que ha llegado tan lejos como a semifinales de la competición de la Copa de Europa. 9 menos cuarto en Mónaco, Mónaco-Juventus, segunda semifinal.
Pues sabes que lo de loterías y apuestas del Estado, sabes que toca.
No, claro, si por
todas las semanas.
Por eso.
Sí, sí.
Claro,
es más, si quieres ir a Cardiff, ve comprando.
Bueno.
Gracias, Alcalá.
Chao.
6:45, 5:45 en Canarias. Ya está aquí José Antonio Araquistain. Vamos a repasar la prensa. Nos decía Alcalá que, bueno, Cristiano Ronaldo es el protagonista, por lo menos en las primeras ediciones. No sé si la cosa sigue así también en los digitales. Araquis, ¿de qué más se habla en la prensa? Buenos días.
Buenos días, pues sí, se habla, claro que sí, ya lo ha contado Alcalá, de Cristiano Ronaldo, y se habla también del debate de las cuentas en el Congreso, que comienza hoy. Es portada, por ejemplo, en La Vanguardia, donde titulan: el PNV anuncia un pacto que le dé paz fiscal para 15 años. A veces dice que el PNV presiona a Rajoy para blindar su autogobierno. La Razón recuerda que desde hoy el presidente puede disolver las Cortes, pero no entra en los planes de Rajoy, salvo que no consiga sus presupuestos. Y El País destaca que Rajoy se asegura con el PNV superar el primer escollo de la legislatura. También de la batalla del PSOE se escribe hoy, a 18 días de la votación. Dice hoy El País que el poder de los líderes locales condiciona la recogida de avales para dirigir el PSOE. Entrevistan hoy en El Mundo a Pedro Sánchez. Algunos dieron a Rajoy la abstención gratis y así estamos, dice el exsecretario general. Susana Díaz, destaca ABC, peleará por ser presidenta del gobierno. Trump y Putin, que liman diferencias. La Vanguardia dice que Donald Trump acuerda con Putin gestionar juntos la crisis de Corea del Norte. El Mundo señala que Trump y Putin acuerdan verse las caras por primera vez en la cumbre del G20. Eso será en Hamburgo en el mes de julio. Fue la tercera charla telefónica entre los dos líderes, destaca ABC, que titula: Estados Unidos y Rusia liman tensiones tras el bombardeo de Al-Assad. La Razón destaca que Estados Unidos despliega el escudo antimisiles en Corea del Sur. Y se escribe de Nicolás Maduro, que consuma su autogolpe en Venezuela. El Mundo habla de rebelión civil en El País. ABC destaca que Maduro consuma el golpe y sitúa a su mujer en el proceso constituyente. Y El País, en portada, dice que la oposición de Venezuela se rebela contra el golpe de Maduro.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa de Reyes.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantur.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este 4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice: ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es: ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Mamá, gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos, por saber lo que me gusta y necesito, por dejarme la puerta siempre abierta y hacerlo todo con la mejor de tus sonrisas.
En el Día de la Madre, regálale todo lo que se merece. Por eso en El Corte Inglés te ofrecemos ideas exclusivas y las últimas novedades con las que acertarás en un día tan especial.
Mamá, te quiero.
Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro de moto online. Porque si hay algo que le gusta a los moteros es ahorrar. Ahorrarse, por ejemplo, al copiloto indeciso. Con su, ¿es esta salida? No es. O sí es esta. La siguiente. La 21. Uy, te la has pasado. Así que si eres motero, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
A primera hora de la mañana, el arzobispado de Zaragoza acudirá a los juzgados al acto de conciliación solicitado por el ayuntamiento que le reclama la propiedad de varios templos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
El planteamiento del arzobispado de Zaragoza en todo este asunto está claro desde el principio, según dijo ayer el delegado episcopal de medios, José Antonio Calvo. La titularidad de estos inmuebles pertenece a la Iglesia desde hace 8 siglos y así está inscrito en el registro de la propiedad desde los años 80.
Tenemos claro que jurídicamente la propiedad es nuestra desde hace la friolera de 800 años, por lo tanto es indiscutible. Tenemos que estar, aunque dudamos de que el ayuntamiento tenga la legitimidad necesaria para emprender estas acciones.
En representación de la Iglesia, al acto de conciliación de hoy en los juzgados de Zaragoza, acudirá el abogado del arzobispado, Ernesto Gómez Azqueta.
La egiptóloga Miriam Seco ha sido galardonada con el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos por su ensayo titulado Tutankamón en España, Nacho de Gamón.
Esta obra, coescrita entre Seco y Javier Martínez, toma como referencia las dos visitas que Howard Carter realizó a la ciudad de Madrid en 1924 y 1928 para explicar sus avances en el estudio de la tumba del faraón. Desde 2008, Miriam Seco dirige las excavaciones y restauraciones del templo de Tutmosis III en Luxor, tal y como explicaba el pasado lunes en COPE.
Lo que no sabíamos es que íbamos a encontrar una serie de tumbas que están debajo del templo y que hemos podido excavar de un periodo anterior a Tutmosis III. Son tumbas del Reino Medio.
Por su parte, José Luis Ferris ha recibido el premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías por su trabajo sobre María Teresa León.
El bailarín y coreógrafo Víctor Ullate ha reactivado a través de su fundación el proyecto de crear una casa de acogida de la danza. Allí los pequeños con aptitudes podrán compatibilizar las clases de ballet con las enseñanzas obligatorias, Afi García.
Víctor Ullate lo intentó en su escuela de danza, pero los estrictos horarios de las casas de acogida y la dificultad para encontrar voluntarios que acompañaran a los niños le hizo abandonar, aunque siguió impartiendo clases a pequeños con escasos recursos. Desde entonces su proyecto de vida es crear esta casa de acogida tan especial.
Son niños que carecen de muchas cosas, sobre todo el cariño, el amor de la familia, y se te cae el alma a los pies cuando ves que están donde no quieren estar, y que esto sería para ellos un aliciente y un sería fantástico, y poder, fíjate, el día de mañana, el éxito que puede tener España, ¿no?, con una casa así, lo que se puede salir de ahí.
Ha encontrado receptivas a las tres administraciones que ha tocado. Si Ministerio, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid arriman el hombro y con unos cuantos patrones de su fundación el proyecto no tendrá dificultad.
A las 8:30 de la mañana llegará nuestra mesa de análisis hoy con Joaquín Leguina, Vieitor Rubido y Antonio San José. Pero lo que llega ahora es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Se confirma, Iglesias quiere calle y en el Parlamento, bronca. Hoy, 3 de mayo, se cumple un año de la última disolución de las Cortes. Es decir, que desde hoy el presidente del Gobierno puede convocar elecciones cuando quiera, o le convenga, o no. Para que eso ocurra, tiene que salirle a Rajoy todo al revés. Que los presupuestos del año 17, empieza esta mañana el debate de las enmiendas de la oposición, sean rechazados. O que en las primarias del PSOE, el próximo 21 de mayo, gane Pedro Sánchez. De todas maneras, la corrupción ha hecho mucho daño en la marca del PP y no le convienen elecciones sin renovación o refundación o lo que sea. Llama la atención en el PP lo poco que desde el gobierno, desde algunos ministerios del gobierno, se defiende la marca del PP y que solo lo hace Rajoy, como si no fuera con ellos. A río revuelto en el PP y en el PSOE, Iglesias resucita el 15M y quiere tomar la Puerta del Sol la víspera de las primarias socialistas. La calle es mía, es lo suyo. Y si le televisan, mucho mejor.
Esto para los nostálgicos. El 3 de mayo de 1951 nacía en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos, Christopher Cross. Por tanto, hoy cumple 66 años, autor de 8 discos de canciones tan conocidas como esta, que forma parte de la banda sonora de la película Arthur, el soltero de oro. Pues tenemos todos los ingredientes para que sea una buena jornada, una buena mañana de radio junto a ustedes en la cadena COPE. A las 7 de la mañana vuelvo y les cuento las noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Implantes zigomáticos en clínica de...